¿Qué tal? Pastor Geek aquí, pastor líder de Horizonte Querétaro, Cristo es mejor. Dándote la bienvenida a este recurso que estamos lanzando para proveer las enseñanzas de casa para que pueda bendecir tu casa. Gracias porque al esto llegar a tus manos, anhelamos cumpla la oración y el diseño para el cual lo estamos haciendo. Bendecídete de parte de Dios con palabra, súper útil para que tu vida pueda darle gloria y puedas experimentar más Cristo más y que más puedan conocer. Bienvenido a esta serie de recursos de prédicas y enseñanzas de Horizonte Querétaro, amigos de casa, mi gente y de los cuales somos gente, predicadores invitados que aman esta casa y por ende te aman a ti también.
¿Cómo estamos, familia? ¿Bien? Acompáñame por favor en tu Biblia a 1 Tesalonicenses capítulo 3. Vamos a dar la lectura, si me acompañas por favor de manera unida, al versículo 5 y al versículo 6. Dos versículos. Cuando lo tengas te voy a pedir por favor que te pongas de pie. 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo del 5 al 6. Son dos versículos nada más. Lo leemos de manera unida, ¿sí? Respetando pausas, comas, etcétera. Y después de leerlo, me acompaña a hacer una oración pidiendo que Dios guíe y haga lo que solo Él puede hacer con su palabra, traer esperanza, dar salvación. ¿Ya lo tienen, familia? Vamos a leer versículos 5 y 6 de manera unida. Dice así la palabra de Dios: por eso también yo, cuando yo no pude soportar más, envié a Timoteo para informarme de su fe, por temor a que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y nos ha traído buenas noticias de su fe y amor, y de que siempre tienen buen recuerdo de nosotros, anhelando vernos como también nosotros a ustedes. ¿Oramos, familia? Mi buen Dios, gracias, porque lo que acabamos de ver ilustra de una manera muy gráfica cómo cuando estábamos esclavos del pecado, Cristo murió y tomó nuestro lugar. Y gracias a esa obra, hoy hemos sido revestidos de su justicia, hoy somos aceptos, hoy somos amados. Señor, gracias por la salvación tan grande que hemos recibido, por pura gracia, Señor. Y Padre, pedimos que el día de hoy, si hay alguien que no conoce esa gracia, que en la obra que vimos cortita se identifica más con la persona encadenada que con la persona libre, Señor, que hoy sea el día en que él pueda encontrar esa libertad en ti. Padre, ponemos este tiempo en tus manos, que tu Espíritu Santo esté con nosotros para que en lo que tu palabra nos quiere enseñar el día de hoy, podamos salir animados, con esperanza y desafiados a vivir vidas que tú has planeado para nosotros, para gloria tuya. En Cristo Jesús oramos, amén. ¿Puedes tomar tu lugar, querido hermano? Muy bien, antes de comenzar el estudio del día de hoy, quisiera preguntarte si te ha pasado algo que a mí constantemente me pasa. ¿Te has enterado de que algún hermano, una hermana está en alguna necesidad, está enfermo, está pasando por alguna prueba y tú ahí bien compasivo, bien espiritual, te dispones a visitarlo, oras por este hermano y resulta que cuando llegas a la casa del hermano o la hermana o el lugar donde esté, sea el hospital, tú vas con toda la intención de animarlo pensando que va a estar desanimado, triste, sufriendo y resulta que cuando llegas a casa de ese hermano o al lugar donde está la hermana en necesidad, lo ves tan firme en el Señor, lo ves tan seguro en el Señor que tú eres el que sale animado y consolado. ¿Te ha pasado? Que según tú ibas a consolar y los hermanos en pruebas son los que te consuelan a ti y te animan. ¿Sí les ha pasado? ¿A cuánto les ha pasado? Ah, muy bien, sí. Eso es lo que estamos leyendo en 1 Tesalonicenses. Pablo tenía toda la intención de animar a los hermanos porque sabía de las persecuciones, las adversidades que ellos tenían, pero Timoteo regresa y da un informe donde los hermanos están súper firmes, animados, perseverando en la fe y el amor e incluso añorando ver a Pablo. Imagínate, ¿cómo te sentiste tú cuando visitaste a este hermano, a esta hermana y resulta que él te animó? Seamos sinceros, aparte de que te agüitas tantito porque tú y yo lloramos por cualquier cosita y ellos que están pasando una tremenda prueba los ves súper animados, dime si no genera gozo en ti el saber que su fe en el Señor está bien firme. ¿No te anima? Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, cómo este informe que Timoteo expresa al visitar a los hermanos causó gozo, causó alegría en el corazón de Pablo. Por eso, el título que le pusimos a este sermón es Amados y Añorados. Amados por Pablo, pero ellos también añoraban, deseaban fervientemente volver a ver a aquel que les había predicado el Evangelio. Yo sé que la palabra añorar, para algunos estarán pensando en qué idioma es, no es otomí, ¿ok? Añorar simplemente es un término que tiene que ver con extrañar, pero con una profundidad extrema, con ese pesar, esa nostalgia de haber perdido algo que es tan valioso y que deseo que lo vuelva a recuperar. Lo que Pablo y los hermanos de Tesalonicenses nos van a enseñar el día de hoy es que la relación entre cristianos, el estar en comunidad, el poder fortalecernos unos a otros, es algo que tendríamos que estar añorando si es que no lo disfrutamos el día de hoy. Entonces, nuestro mapa va a ser un mapa muy sencillo. El día de hoy vamos a ver cómo el amor y la fe son distintivos de un verdadero cristiano. La fe no puede estar separada del amor, y el amor se sustenta en base a la fe. Estas son marcas de un carácter de alguien que realmente está siguiendo a Cristo. ¿Ves cómo las monedas? Tú sacas una moneda y tiene dos caras, ¿cierto o no? Un verdadero hijo de Dios, un cristiano maduro, alguien piadoso, de un lado va a tener fe firme en el Señor y de otro lado va a mostrar amor genuino por las personas. Entonces, nuestro mapa el día de hoy va a ser dos puntos sencillos. Vamos a ver el amor en acción, cómo Pablo amaba a los hermanos e hizo algo para demostrarles ese amor. Y lo segundo que vamos a ver es la fe en la persecución, cómo en momentos de adversidad, en momentos de pruebas, nuestra fe es lo que nos va a mantener firmes. El amor en acción es entender que la intención de que otros estén creciendo en su fe, el discipulado, la preocupación por las personas, es motivado por un amor genuino. Y lo que vamos a ver en la fe en persecución es que es sumamente importante estar afianzados en lo que sabemos de Dios, en la fe que tenemos en Él, porque eso es lo que nos va a sostener cuando venga la oposición. ¿Me sigues, familia? Vamos a empezar con el primer punto entonces, el amor en acción. ¿Ok? Y necesito mencionar antes de comenzar que realmente Pablo añoraba, deseaba a sus hermanos, porque si me sigues en el versículo 1, hay una frase que se repitió en el versículo 5. En el versículo 1 de 1 Tesalonicenses 3, Pablo dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más. ¿Qué no soportaba? Capítulo 2, que había querido ir hacia ellos, pero el diablo le había obstaculizado. ¿Te acuerdas? Había tenido el deseo de visitarlos, pero el diablo había estorbado eso, y él no soportaba la distancia que había entre estos nuevos creyentes y él. Era algo que Pablo le pesaba. Mira cómo dice el versículo 5, nuevamente hace este énfasis. ¿Qué dice Pablo? Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, hice algo. Es tan grande mi amor por ustedes que no me quedé de brazos cruzados. Ahora, hay que entender por qué Pablo tenía tan grande amor, y no es porque Pablo era cursi, no era porque era aprensivo, no, sino porque Pablo sabía que es sumamente importante que los creyentes estén en comunión unos con otros. Y Pablo sabe el tremendo riesgo que hay en permitir distancia entre un creyente y sus líderes, entre un creyente y otros creyentes. Mira lo que menciona Pablo en el versículo 5. ¿Cuál era su preocupación? No sea que sean tentados, que el tentador los hubiese, ¿qué? Tentado. ¿Cómo es que el diablo iba a ganar ventaja en estos nuevos creyentes? Por la distancia que había. Aquel que les había compartido el evangelio ya no estaba presente. Había una distancia geográfica. Querido hermano, aquí tengo que tomar un principio que me gustaría que te puedas llevar el día de hoy a casa. La distancia entre hermanos no es algo que debemos normalizar. Es algo que nos debe pesar y es un peligro que debemos evitar. Pablo estaba sumamente agobiado. Hay una distancia geográfica, no puedo estar con ustedes y sé que están en riesgo. Ya hemos visto en otras predicaciones esta imagen que ilustra a nuestro enemigo, a Satanás, como un león. ¿Te acuerdas? Pedro describe a Satanás de esa manera. Ahora, lo interesante es que todo animal cazador nunca ataca una manada. ¿Sabes a quién ataca? Al que está distante de la manada. Lo triste, familia, es que nosotros muchas veces normalizamos no llevarnos bien con algún creyente, cuando es algo que nos debería pesar y es un peligro que debemos evitar. El enemigo va a aprovechar esa distancia para que el que está caminando solo se debilite y sea presa fácil. ¿Por qué es tan importante mencionar esto al comenzar nuestro sermón? Porque acuérdate que habían muchas murmuraciones y acusaciones contra Pablo y su equipo, ¿te acuerdas? Capítulo 2 vimos acerca de eso. La gente decía: Pablo se fue porque él es un charlatán, el mensaje que da es fraudulento. Pablo se alejó de ustedes porque de seguro él solo buscaba beneficiarse sexualmente de ustedes, era un impío. Pablo hoy ya no está, ¿sabes por qué? Porque Pablo solo quería ejercer autoridad y por eso mejor se fue. ¿Te acuerdas que habían esas murmuraciones? Sí. Si no, entra a YouTube, regresa a las prédicas, te pones al día, ¿ok? Pero es muy importante que Pablo, mira lo que enfatiza en el versículo 5. Por eso también, ¿qué dice? No nosotros, ¿qué dice? Yo. Se pone en primera persona. Porque Pablo sigue reafirmando que las acusaciones que había sobre él eran infundadas. Él dice: yo soy el que no lo puedo soportar y yo soy el que envía ¿a quién? A Timoteo. Querido hermano, hay un riesgo cuando hay distancia entre creyentes. Ahora, el día de hoy, tú y yo no estamos distanciados a lo mejor geográficamente con un creyente, pero sí podemos estar distanciados, ¿sabes por qué? Por malos entendidos que manejamos mal en vez de manejarlos a la manera de Dios. Quiero que me sigas con esta situación, que para que no nos sintamos aludidos, vamos a hablar del amigo de un primo. ¿Estamos bien? Para que así cualquier cosa, no estoy hablando de ti. Pero ¿sabes cómo nos empezamos a distanciar como hermanos? Va a aparecer en pantalla. De repente tú tienes un malentendido con algún hermano que no aclaras. Llegaste al estacionamiento, viste un lugar, pero de repente te cerró alguien, se metió y ni te dijo perdón. Y tú como, ¿qué onda con este brother? Pero al salir él te quiere saludar y tú bien enojado, no, me quitó el lugar. Hay un malentendido y ese malentendido, si no lo tratamos bien, genera, ¿sabes qué? Malas conclusiones. Este hermano es bien orgulloso, por eso me ganó el lugar. Este hermano bien enojado, por eso no me saludó. Este hermano, es bien rencoroso. El otro día que me dieron a mí la última sándwich, de seguro me guarda rencor desde ese día. Y empezamos a generar malas conclusiones. Acuérdate que no hablamos de ti, ¿hablamos de quién? Del primo. Listo. Y esas malas conclusiones, ¿sabes qué generan? Le ponemos supuestas malas intenciones. De seguro por esto no me saluda. De seguro por eso no me invitó a su cumpleaños. Ah, por eso no le pone like a mis publicaciones. Ah, por eso ya no. Recuerda, es el amigo de un primo. Las malas suposiciones, ¿sabes qué hacen que genere nuestro corazón? Llegamos a que el hermano tiene malas intenciones conmigo. Se la trae contra mí. No, es sugiere, a mí no me quiere, a todos les busca lugar, a mí siempre me manda el mezanín, siempre. No, los de cafetería, sí, siempre tengo que esperar y ya pongo malas intenciones. ¿Y sabes qué pasa cuando empezamos a creernos que hay malas intenciones? Albergamos malos sentimientos. Entonces ya siento rencor contra el hermano, amargura, estoy enojado, me siento disgustado con él. Y ese sentimiento que ya permití en mi corazón hace que yo tenga una mala relación con mi hermano. ¿Conoces a algún amigo de un primo que haga eso? Hoy no estamos distanciados de manera geográfica. Estamos distanciados, ¿sabes por qué? Porque manejamos una situación mal manejada. Le damos lugar al diablo en vez de darle lugar, ¿sabes a quién? A Dios. Y eso empieza a ser distancia. ¿Por qué ya no fuiste a tu grupo? Es que a todos le festejan cumpleaños menos a mí. Y ya. Y luego nuestra respuesta es que ya no me aman. ¿Me pueden cambiar de grupo? Una mala situación, mal manejada, le da lugar al diablo en vez de darle lugar, ¿sabes a quién? A Dios. Pablo sabía que era muy importante aclarar los malos entendidos. La gente estaba murmurando de él, estaban criticando a Pablo, y él se pone en primera persona y dice: no es cierto lo que están diciendo, yo sí he querido ir a verlos, yo sí les amo, yo sí quiero estar, pero no puedo. Y como muestra de que les amo tanto, voy a enviar a Timoteo a costa de que yo me quede solo, porque en realidad me preocupo por ustedes. Familia, un amor que no se expresa en acción es mera, ¿sabes qué? Presunción. Te voy a poner un ejemplo para que lo entendamos. Cuenta la leyenda, para que no digamos que es presente, ¿sí?, que una esposa, después de 30 años de estar casado con su esposo, le reclama y le dice: tú no eres amoroso, tú no me amas. El esposo, extrañado, la voltea y le dice: ¿por qué dices eso? Y la esposa, bien enojada, triste, confundida, emociones, encuentra: es que la única vez que me dijiste te amo fue cuando nos casamos hace 30 años en el altar. Y el esposo le voltea y le dice: mi amor, el día que cambie de opinión, te lo hago saber. ¿Tú qué dirías de ese esposo? ¿Que es amoroso? ¿Cierto o no, esposas? Y no me van a dejar mentir porque tengo una. Que no es lo mismo que tu esposo te diga que te ama a que tu esposo te demuestre que te ama. ¿Cuántas dicen amén? Ah, ¿verdad? No es lo mismo: mi amor, te amo, mi amor, te amo. Y tú: oh, qué padre, oye, ¿me ayudas a lavar los platos? Ay, no, eso toca a ti. Mi amorcito, te bajo el sol y las estrellas. Ok, ¿te quedas hoy con los niños? No, 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 eso es tu chamba. No es lo mismo decir te amo a demostrar que en verdad amamos. Porque las acciones, querida familia, hablan por sí solas. Y es muy importante el hecho de evidenciar nuestro amor, no solo mencionar que amamos. Acompáñame a 1 Juan capítulo 3, porque en este punto Pablo, ante todos los malos entendidos que se pudieran surgir, ante esa distancia que tenía con los hermanos, él actuó de tal manera que su amor fue claro: yo los amo y no soporto estar distante de ustedes. 1 Juan capítulo 3 va a ser un énfasis. El énfasis de este capítulo es manifestar, hacer visible o mostrar quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. Ese es el énfasis del capítulo 3. Quiénes, por la forma en la que actúan, son hijos de Dios, y quiénes, por la forma en la que actúan, solo evidencian que siguen siendo hijos del diablo. ¿Has visto, o no sé cuántos, porque los rollos de película antiguos? ¿Sí? ¿Te acuerdas lo frustrante que era llegar a revelar eso? Venías bien emocionado de tus vacaciones, según tú tomaste las mejores fotos del mundo, venías presumiendo de los lugares a los que fuiste, y resulta que cuando tenías que mostrar tus fotos, todas movidas, ¿sí? En vez de tomar el paisaje, le tomaste a la carretera, y todo lo que tú presumías que había en ese rollo, a la hora de revelarlo, resulta que era muy diferente. ¿Sí te pasó eso? Primera de Juan está revelando nuestro rollo. Yo puedo echar el rollo de que soy buen cristiano. Yo puedo echar el rollo de que estoy bien comprometido con el Señor. Yo puedo echar el rollo de que sí soy alguien maduro. ¿Sabes qué dice Primera de Juan 3? Vamos a revelarlo, a ver si es cierto. Acompáñame, por favor, desde el versículo 10 en adelante. Y vamos a ver cómo en esta porción de Primera de Juan 3, las acciones son las que revelan si nuestro amor es sincero o no. Mira lo que dice el versículo 10, sígueme por favor. En esto se reconocen que los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay más, familia. No importa el apellido que tengas, no importa qué herencia te vayan a dejar acá en la tierra, o eres hijo de Dios o eres hijo de ¿quién? Del diablo. Todo aquel que no practica justicia, ¿de quién es? No es de Dios, es del diablo. ¿Qué significa? La persona que vive en pecado, que vive opuesto a la voluntad de Dios, que no practica la justicia, solo está evidenciando, como en la obra, que está encadenado por el pecado y que no es hijo de Dios. Tampoco aquel, ¿qué dice el versículo? Que no ama a su hermano. No sé si te llama la atención esto. Una conducta justa no es lo que distingue particularmente a un cristiano. Lo que lo distingue es un corazón que amoroso. No es cuánto sé de la Biblia, sino cuánto estoy amando conforme a la Biblia. Querida familia, ¿de qué sirve presumir una vida justa, que yo obedezco a Dios, yo cumplo, si no puedo presumir de ser alguien amoroso con mis hermanos en Cristo? Presumo de que ya leí la Biblia 3 veces, presumo de que hago esto en el ministerio, presumo de que ayudo a tanta gente tal vez con mis buenas obras, pero ¿cuántos podrían presumir que cuando están conmigo se sienten amados? ¿Sabes qué es una de las cosas que me vuela a la cabeza del Señor Jesucristo? Y en conociéndonos constantemente lo he mencionado, es que algo tenía Jesús que los peores pecadores del mundo estaban cerca de Él y se sentían cómodos, se sentían amados. 1 Corintios capítulo 13 habla acerca de que yo puedo hacer muchísimas cosas, puedo incluso dar mi cuerpo y morir por alguien, pero si no tengo amor, ¿sabes qué dice 1 Corintios 13? Nada soy. Lo que nos enseña la palabra de Dios es lo siguiente: justicia sin amor es fariseísmo. Justicia expresada en amor, eso es ser como Cristo. ¿Nota la diferencia? Una vida intachable, justa, modelo, pero que no tiene amor, solo es pararse el cuello y ser un fariseo. En cambio, una vida que está caminando con Dios y que expresa amor, eso es ser como Cristo. ¿Recuerda la parábola del buen samaritano? Lucas capítulo 10. Jesús usa esta ilustración para enseñarle a un intérprete de la ley. Y en la historia, en Lucas capítulo 10, versículo 37, Jesús utiliza a un sacerdote y a un levita, personas muy justas, pero que en la narrativa de Jesús no tenían qué, compasión. Porque vieron al hombre tirado en el piso, maltrecho, a punto de morir, y ¿sabes qué hicieron? Se cruzaron. Hasta que llegó el buen samaritano que ilustra a nuestro Señor Jesucristo, que tuvo compasión, lo vendó, le curó las heridas, lo puso en su cabalgadura, lo llevó hasta el mesón y pagó la cuenta para que él se pudiera recuperar. Justicia sin amor es fariseísmo. Justicia expresada en amor es ser como Cristo. Mira lo que dice 1 Juan 3, versículo 11. Sigamos. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio. ¿Cuál es el mensaje? Que nos amemos, ¿qué? Unos a otros. Versículo 12. No como Caín, que era del maligno. ¿Y qué hizo Caín? Mató a su hermano Abel. ¿Y por qué causa lo mató? Porque Abel era bien pesado. Porque Abel no le mostraba amor. Porque Abel no le mandaba mensajitos cuando escribía. ¿Por qué lo mató? Porque sus obras eran ¿qué? Malas, y la de su hermano ¿qué? Justas. Esto me vuela la cabeza, porque es bien interesante. Normalmente, cuando hay alguien más piadoso que nosotros, si nuestro corazón no está bien, ¿sabes qué pasa? Lo vemos como una amenaza. Lo vemos como alguien al que tendríamos que apartar. Pero no es por el hermano, ¿sabes por qué es? Porque sus obras son ¿qué? Malas. La Biblia nos hace responsable a nosotros, no al otro, a cada uno. Génesis 3, ¿te acuerdas qué le preguntó Dios a Adán? ¿Qué has hecho? ¿Y te acuerdas cómo contestó Adán? ¿Por qué lo hice, la mujer que me diste? ¿Qué has hecho con este hermano con el que te has distanciado? ¿Qué has hecho con este hermano con el que has tenido un malentendido? ¿Qué has hecho con este hermano que a lo mejor la relación se fraccionó? ¿Qué has hecho? ¿Y sabes cuál es nuestra respuesta? No, es que él es bien engreído. No, es que él es bien orgulloso. ¿Sabes por qué no me acerco? Ya sé cómo va a reaccionar. ¿Sabes por qué no le digo nada? No, ni tocarlo, mejor. Y siempre derivamos la responsabilidad cuando la responsabilidad es porque sus obras son ¿qué? Malas. El corazón de Caín estaba mal, y por lo tanto obró mal, sin amor. Versículo 14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué estamos seguros de que ya tenemos a Cristo, de que ya somos salvos? Porque amamos ¿qué? A los hermanos. El que no ama permanece ¿en qué? En muerte. La Biblia es bien categórica, hermano. Si tú hoy no estás amando a algún hermano, bien vale la pena que examines tu corazón, no la circunstancia. Bien vale la pena que examines cómo está tu corazón, no lo que pasó con el hermano. Porque la evidencia de que tenemos vida es que amamos a los hermanos. Versículo 15, todo el que aborrece a su hermano es un ¿qué? Asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente. ¿A cuántos Abeles ya has matado, hermano? Pensando que si ya no lo veo, cuando la Biblia dice que tenemos que amarnos los unos a los otros. Versículo 16 dice: en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Juan 3:16, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿A qué nos llama este pasaje? Versículo 18: no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y ¿qué? Y en verdad. Pablo es un ejemplo de hablar, de amar, no de palabra. Porque había un malentendido. ¿Por qué no viene a vernos? ¿Por qué está lejos? ¿Por qué no se preocupe? Pablo dice, ¿saben por qué? Porque el diablo me lo ha impedido. ¿Saben por qué hay distancia? Porque yo he querido a ver, pero no se ha podido. Pero los amo tanto y se los voy a demostrar. Envío a Timoteo para que él esté con ustedes, les fortalezca de tal manera que sea claro cuánto los amo. Familia, la gente que está a tu alrededor, ¿tiene claro que los amas? Empezando en casa, tu esposo, tu esposa, ¿tiene claro que los amas? ¿Tus hijos tienen claro que los amas? Algunas preguntas que nos pueden hacer reflexionar. Número uno, ¿has normalizado la distancia entre alguien y tú? ¿Ya te acostumbraste a venir y veo pasar a este hermano pero ni lo saludo? Hasta estamos en el mismo grupo, pero ya sé que en su cumpleaños no me va a invitar. Entonces yo tampoco lo invito. Ya es un pacto en silencio que hemos tratado. ¿Listo? ¿Has normalizado eso? Ni qué decir de cónyuges, familia. ¿Has normalizado ser roomie con tu esposo y con tu esposa? Somos buenos administradores, cooperamos económicamente, pero hace años que no somos uno. Sí, somos buenos padres y nos asociamos para criar los hijos, pero hace mucho tiempo que no tenemos una cita donde solo somos nosotros. ¿Has normalizado la distancia entre tu cónyuge y tú? Es que ronca mucho, que se vaya a dormir al sillón. Ojo, te lo dice alguien que ronca, ¿eh? ¿Es en serio? ¿Y qué de la distancia con tus hijos, familia? ¿La has normalizado? Donde tu relación con ellos solo es la escuela, bien, sí, tú, hay que pagar algo, no, permiso, sí, no, listo. ¿Y ya normalizaste esa distancia? Segunda pregunta, ¿eres de los que procuran justicia, pero te cuesta amar a otros? Si estás bien entregado en decir no al pecado, en leer la Biblia completa, pero nunca te prestas para establecer una relación profunda y sincera. Están diciendo amén y como te preocupa más salir del estacionamiento que de convivir con tus hermanos, ni ha terminado el amén y ya estás en la rampa, que se pone el tráfico bien pesado. ¿Será, familia, que has permitido que algún malentendido te aleje de tus hermanos? Todos tenemos malos entendidos, ¿eh? No somos monedita de oro. Pero una mala situación, mal manejada, le da lugar al diablo en vez de darle lugar a Dios. ¿De qué manera, familia, podrías expresar tu amor en acciones prácticas esta semana? Piensa, ¿qué podrías hacer esta semana para tu esposo, tu esposa, mostrarle que sí los amas? A tus hijos que sí los amas. Al pueblo de Dios que sí los amas. Para Pablo hubiera sido fácil decir, no puedo ir con ustedes. Pero ¿sabes qué? Su amor fue activo. Envió a Timoteo. ¿Qué estás dispuesto a despojarte para amar a otros? La intención de animar a otros surge de un genuino amor por ellos. ¿Cuál es el llamado que tenemos, familia? No amemos de palabra, sino de hecho y verdad. Por eso el primer punto es que el amor es en acción. Pero Pablo también sabía que había un riesgo, y el riesgo era que su fe tambaleara. Por eso vamos al segundo punto: la fe en la persecución. ¿Vamos bien hasta acá, familia? No están regañados, ¿verdad? Ok, perfecto. Vamos a ver, algunos sí estamos aquí. Ok, antes de empezar este punto, a profundizarlo, quiero darte la siguiente declaración. Ok, va a aparecer en pantalla. La fe es lo que determina nuestra reacción ante la dificultad. Parece sencillo, pero es el concepto que me gustaría que pudiéramos afianzar el día de hoy. No son las circunstancias, no es la gravedad del problema, no es la compañía que tengo. Mi fe, la fe, lo que yo creo de Dios es lo que va a determinar cómo voy a reaccionar cuando venga la dificultad. La fe tiene que ver con este conjunto de verdades que ya sé de Dios y que las he abrazado, son convicción en mi vida, son la fe en la que yo me sustento, de tal manera que cuando viene la adversidad, en base a lo que yo creo, es como yo reacciono. Te voy a poner un ejemplo que lo voy a ilustrar de una manera muy burda, ¿sí? Yo soy malísimo para jugar fútbol, se los digo, sé que parezco como Messi, pero no, soy malísimo, ¿ok? Y sé que soy tan malo que normalmente cuando he jugado fútbol me pongo de defensa, porque al menos cuando venga alguien me tiro y lo estorbo y hasta ahí sirvo de bulto. Mucho tiempo trabajé como misionero y trabajé con un ministerio juvenil Palabra y Vida, y me tocaba estar a cargo del departamento de vida. ¿Qué significa esto? Era el responsable de la disciplina de los jóvenes. Mucho de eso y mis funciones era convivir con ellos. Estaba en el comedor, estaba en la hora de trabajo y estaba en la hora de deporte. Y para mi mala suerte, ¿sí?, nadie jugaba básquet. No sé por qué no juegan deportes de hombre, pero bueno. Me ponía a jugar fútbol con ellos y ¿sabes qué es lo que hacían? Me ponían de delantero. Yo así como, padre, ¿no has entendido lo que pasó el partido pasado? Y me volvían a poner delantero. ¿Sabes qué es lo que noté? Que me podían pasar muchos centros y todo, y aunque me la volaba, se me iba el balón, me la robaban, nunca me reclamaban. Siempre, tío, la próxima, tío, no te preocupes, tío, o sea, así como, hasta me creía como Ronaldo, que algún día me va a salir, sí, me alentaban. Pero ¿sabes qué noté? Había un chico, se graba esto, ni modo, pero no saben el nombre, ¿ok? Le decían el gusano, ya te imaginarás por qué. Ese pobre joven, pelota que se le iba, ni te cuento lo que le decían. Lo abuchaban, lo tiraban abajo, lo querían cambiar. Cualquier cosa que hacía mal, todo mundo le reclamaba. ¿Y sabes qué es lo que yo empecé a notar? Es como, ¿y por qué a mí no me reclaman? Yo la puedo regar y ¿sabes qué noté? Que como había cierto respeto, cierto afecto hacia mí, cierta relación, el concepto que tenían de mí era la forma en la que ellos reaccionaban ante mí. Pero como al otro pelado, a todos les caía mal, era bien, la neta se lo ganaba, cualquier cosita era el pretexto para reaccionar mal con él. Sígueme con este pensamiento. Lo que tú crees es lo que determina cómo tú reaccionas. ¿Se me sigues con eso? Si tú crees que Dios es bueno, fiel, poderoso, provisor, cuidadoso contigo, bondadoso, lo que venga a tu vida vas a reaccionar en base a lo que tú creas. ¿Ya lo tienes, familia? Es lo que menciona Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Jesús dice que hay dos tipos de hombres. Primero Juan nos dijo que hay dos tipos de personas, hijo de Dios, hijo del diablo. Mateo dice que hay un hombre insensato y hay un hombre sabio. ¿Sabes cuál es el sabio? Dice Mateo 7. Aquel que oye la palabra de Dios y la practica. ¿Sabes qué significa que la practica? Que la cree, la abraza, la aplica a su vida, la forma convicciones, fe. En base a esa fe, ese hombre, dice Jesús, es como el que construye sobre la roca. Que van a venir dificultades, pero ¿sabes cómo va a estar? Firme. En cambio, el hombre insensato es el que oye la palabra, pero no la practica, no la cree en verdad, no tiene un efecto en su vida, no cambia nada, solo la escucha. Y cuando vienen las dificultades, ¿sabes qué pasa con este hombre? Se derrumba. Querida familia, la adversidad solo pone en evidencia cuánta fe tenemos. Solo la pone en evidencia. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Habla de que nuestra fe va a ser puesta a prueba. ¿Y sabes cuál es la palabra que utiliza Santiago ahí? el examen que se le hace a un anillo de oro. Porque el anillo de oro puede decir aquí bien por afuera 24 quilates. Y tú puedes llegar al monte de piedad y decir, páguenme por 24 quilates. ¿Y sabes qué hacen ahí? Te dicen, aguánteme. Eso es lo que parece ser por fuera. Pero vamos a hacerle una prueba. Y lo que hacen con esa prueba es determinar si el quilate de lo que hay exterior es lo mismo que hay en el interior. Porque una cosa es aparentar ser de 24 quilates y otra cosa solo ser baño de oro. ¿Te ha pasado? Ha sido causa de divorcio, La mujer va a empeñarlo y resulta que me diste un anillo que no. Bueno, otra historia, ¿ok? Pero las pruebas, las dificultades, familia, eso hacen, ponen en evidencia si lo que decimos ser como cristianos, lo que digo creer en Dios, lo que canto cada domingo, realmente lo creo o no lo creo. ¿Sí me sigues? No son las circunstancias las que hacen que nos desalentemos o desertemos. Es la falta de convicciones, es nuestro corazón incrédulo. No es la circunstancia, Es nuestro corazón que tiene conceptos de Dios, pero no tiene convicciones. No tiene una fe firme. Mateo capítulo 13, versículo 20 al 21 ilustra esto, ¿sí? Porque lo interesante de los tesalonicenses es que ellos tenían una fe genuina, habían perseverado en su fe, la dificultad no los había desalentado, el tentador no ganó ventaja. ¿Por qué? Porque su fe sí era sincera. Mateo capítulo 13, versículo 20 al 21, ¿cuál es el contexto? La parábola del sembrador. Y te acuerdas cómo esta parábola ilustra los diferentes terrenos, y cada terreno en el que el evangelio cae, en que la palabra cae, representa un tipo de corazón. ¿Sí me sigues con eso? Si no, vente a conociéndonos, ahí te vamos a enseñar, ¿sí? Mateo capítulo 13, versículo 20 al 21, habla de un terreno. Dice así la palabra de Dios: y aquel en quien se sembró la semilla y está en pedregales, terreno duro, difícil, adversidades, este es el que oye la palabra y ¿qué pasa? Enseguida la recibe como con gozo. Es el que viene y dice, ay, qué bien me siento en la iglesia, qué tan bonita la alabanza, creo que esto es lo mío. Pero, ¿cuál es el pero? No tiene raíz profunda en sí mismo. Es una fe superficial, sino que solo es temporal, dice el versículo 21. Y cuando por causa de la palabra, por identificarse con Cristo, por identificarse con el evangelio, por decir que es alguien que empieza a seguir a Dios, viene la aflicción o la persecución, ¿qué pasa con esa persona? ¿Enseguida qué? Se aparta de ella. El problema, familia, no es la circunstancia, sino el corazón. La adversidad solo pone en evidencia si nuestra fe es real o superficial. ¿Estás pasando pruebas? ¿Estás pasando alguna adversidad? ¿Sabes qué, Santiago? Tenlo por sumo gozo, porque te va a mostrar qué tipo de fe tienes. Te va a mostrar qué tan afianzado estás en el Señor. Por ahí dicen las abuelitas que para muestra basta un botón, ¿cierto o no? ¿Has escuchado esa frase? Vamos a ver un botón. Salmo capítulo 27. Acompáñame. Y el botón que te quiero poner como ejemplo es David. David, mientras buscas el Salmo 27, escribe este precioso Salmo en un contexto de gran angustia y persecución. No se sabe con exactitud si era cuando Saúl lo perseguía o cuando su hijo Absalón lo estaba persiguiendo. Pero en medio de gran adversidad, David expresa que no importando la gravedad de su situación, su confianza estaba firme en el Señor. Salmo 27, versículo 1, ¿lo tienes? Sígueme con la vista, dice: el Señor es ¿qué? Mi luz y mi salvación. Y se pregunta David: ¿a quién temeré? Vuelve a afirmar: el Señor es la fortaleza de mi vida. Se pregunta a sí mismo: ¿de quién tendré temor? ¿Notas que lo que creía de Dios era en lo que estaba sustentada su vida? Él creía que Dios era ¿qué? Su luz. En el día más oscuro, Dios va a ser mi luz. En la dificultad más complicada, Él va a ser mi salvación. Eso es fe. Lo que conozco de Dios, lo abrazo, lo hago mío, y eso es en lo que sustento mi vida. Versículo 2: cuando los malhechores vinieron sobre mí, ya pasé dificultades en el pasado, vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios, mis enemigos. Él cuenta: vi cómo tropezaron y cayeron. David recuerda que en el pasado tuvo adversidad y Dios, que es su luz, Dios, que es su salvación y fortaleza, lo libró. Versículo 3: si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, ¿qué dice? Yo estaré. Subraya eso, hermano, porque la pregunta que le tendríamos que hacer a David es: ¿y por qué estás tan confiado? Si dices que se va a levantar un ejército contra ti, si dices que tu corazón va a empezar a temer, ¿cómo pasas del temor a la confianza? ¿Cómo pasas de la incertidumbre a la seguridad? ¿Cómo lo haces, David? ¿Y sabes cómo nos contestaría? ¿No leíste el versículo 1? El Señor es mi luz y mi salvación. Él es la fortaleza de mi vida. Por eso el versículo 4 habla de la relación que él tenía con Dios. Una cosa he pedido al Señor, esa buscaré: que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar, ¿qué? La hermosura del Señor y meditar en su templo. Mientras más conozco a mi Señor, más confío en Él. Porque en el día de la angustia, dice el versículo 5, ese Dios en el que yo confío, ¿qué va a hacer? Me esconderá en su tabernáculo, en los secretos de su tienda me ocultará, y sobre una roca me pondrá en alto. ¿Notas por qué David, ante la adversidad, estaba tranquilo? ¿Notas por qué los tesalonicenses, ante la persecución, estaban tranquilos? Porque su fe estaba basada en lo que sabían de Dios. Este salmo es hermoso, no tenemos tiempo. Versículo 13 dice: hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver, ¿qué? A mis enemigos muertos. ¿Eso dice? Si no hubiera creído que mis circunstancias iban a cambiar. ¿Eso dice? Si no hubiera creído que mis compas iban a estar al lado mío. ¿Eso dice? No. ¿En qué está su fe? En que tengo un Dios bueno y voy a ver su bondad aquí en la tierra. Aunque no digan amén, familia. ¿Ves la confianza de David? No en que sus circunstancias iban a cambiar, no en que los problemas iban a acabar, sino en que él tenía un Dios bueno e iba a ser bueno siempre. Versículo 14: espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera, ¿qué? Al Señor. Pregunta, familia: ¿a quién le está diciendo esto David? ¿A quién se lo está diciendo? ¿A nosotros? No, a sí mismo. Él se está predicando lo que ya sabe de Dios. En medio de la dificultad, familia, recuerda lo que ya sabes de Dios. Predícate lo que ya conoces de Dios. Por eso te animamos a que traigas tu Biblia, que la marques, que la subrayes. Porque muchas veces en la adversidad quieres que Dios te revele algo nuevo. No, 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 no. En la adversidad regresa a lo que Él ya te reveló, a lo que Él ya te mostró, a lo que ya sabes de Él, para que puedas decirte a ti mismo: Roger, espera en el Señor. Roger, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Roger, espera en Él. Yo me llamo Roger, tú, pues tu nombre. Para que no llegues a tu casa: Roger, no, 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 no. ¿Okay? Digo, aclarando, ¿sí? Cerramos esto, familia. Porque cuando la gente está en adversidad, somos muy buenos para dar consejos, tratando de alentar. Pero te quiero dar una nota de balance y una advertencia. Va a aparecer en pantalla. Cualquier consejo en la adversidad que no venga sustentado en la verdad bíblica del carácter de Dios y que produzca una plena confianza en Él, déjame decirte que solo será un remedio pasajero y dará como resultado incertidumbre y desaliento. Si no estás aconsejando a mirar al Señor, a confiar en el Señor, a descansar en el Señor, a reposar nuestra confianza en Él, todo consejo puede parecer bueno, pero va a ser pasajero y tarde o temprano va a generar desaliento. Por eso te invitamos. Tenemos un centro de consejería. En 15 días va a empezar el con tu consejo 2024, para que el consejo que des no sea en base a tu experiencia, en base a tu vivencia, sea en base a la palabra de Dios, exaltando al único en el que tenemos que tener confianza. Jeremías 17, 5 y 8 hace este contraste también. Hemos visto que hay hijos del diablo e hijos de Dios, ¿cierto? Hemos visto que hay hombres insensatos y hay hombres, ¿qué? Sabios. Hay personas que confían en el hombre y son malditos, y hay personas que son bienaventurados porque confían en el Señor. Jeremías 17 dice: maldito el hombre que confía en el hombre y hace de su carne, él piensa que puede y aparta su confianza del Señor. Pero el versículo 7 dice: bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. ¿Con cuál te identificas, familia? En medio de la adversidad, ¿en dónde está tu confianza? El resultado es muy diferente, ¿eh? El que confía en el hombre, Jeremías dice, va a ser como un arbusto en un lugar desolado, que no va a ver que le venga el bien nunca. Habitará en pedregales. ¿Te acuerdas qué pasó? Pedregales, el buen samaritano, la parábola del sembrador, se aparta. En cambio, el que está confiando en el Señor va a ser como un árbol plantado junto a aguas, extiende sus raíces y no temerá cuando venga el calor. No va a estar preocupado ante la adversidad. No va a estar incierto, va a estar confiado. Te lo quiero ilustrar de la siguiente manera. Este es un experimento bien interesante. Primero te lo voy a poner y luego te voy a decir por qué me gustó, aparte de que está chido. Quiero ilustrarte la diferencia entre una vida llena de Dios y una vida vacía sin Dios. Pongámoslo del principio. Si te fijas, cuando recién empieza el video, son dos vasos. El primero, ¿te diste cuenta? No tiene agua. Ojo, estás cerca de un vaso que tiene agua. Estás cerca de alguien que sí está lleno, pero como él no tiene agua, el calor, ¿sabes qué hace? Lo derrite. En cambio, el vaso que sí está lleno de agua, ¿el calor qué? No le afecta. Porque físicamente el agua tiene la capacidad de absorber el calor de tal manera que el calor no afecte al vaso. Este ejemplo solo lo pongo para ilustrar una vida sin Dios. Aunque estés cerca de otros que sí tienen a Dios, cuando venga la adversidad, ¿sabes qué va a pasar? Va a desertar. En cambio, una vida que está confiando en el Señor, que Él es su luz y su salvación, Él es su fortaleza, cuando venga la adversidad, va a permanecer firme. Una vida vacía sin Dios fácilmente será consumida por la adversidad. Pregunta, familia, ¿qué vaso te representa? ¿Eres de los que cuando viene una adversidad, tu primera reacción es: tengo que trabajar más, ya no puedo ir a la iglesia, tengo que dobletear, tengo que dejar de ir a mi grupo, tengo que pedir prestado en vez de pedir oración? ¿Qué es lo que reaccionas cuando viene la adversidad? Pablo escucha en el versículo 6 la fe de sus hermanos. ¿Me acompañas? Según 1 Tesalonicenses 3:6, pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y nos ha traído buenas noticias de su fe y ¿qué? Y amor. De su fe y amor. Mantenían esa confianza en Dios. Familia, la pregunta para ti, para mí es: ¿qué tanto estamos confiando en el Señor? ¿Qué tanto estamos creciendo en Él? La perseverancia de los tesalonicenses ante la adversidad evidenciaba que su fe era genuina. Y ya estamos terminando, pero aparece algo en el versículo 6 que no quiero pasarlo de largo. ¿Me tienen paciencia 2 minutos más? Dice el versículo 6 que ellos traían buena noticia de su fe y también ¿qué? Amor. Y de que siempre tienen buen recuerdo de nosotros, anhelando vernos como también nosotros los anhelamos a ustedes. ¿Qué es lo que está mostrando aquí? Parece desapercibido, pero no, es una porción muy importante, ¿sí? Porque lo que está mostrando aquí en este aspecto es que un distintivo de alguien que realmente está creciendo en el Señor en amor, en fe, ¿sabes cómo lo evidencia también? Tiene buena relación con sus autoridades espirituales. Las aprecia. ¿Sabes que la Biblia en Génesis 3 nos deja un ejemplo de que cuando no estamos bien, la imagen de autoridad, que debería ser una imagen de confianza, una imagen de consuelo, una imagen de, en la que nos podamos sentir seguros, se convierte en una imagen amenazante? Porque Génesis 1 y 2, cuando no había pecado, Dios llegaba al huerto y ¿qué pasaba con Adán y Eva? Se acercaban a él. Pero cuando Génesis 3 entra el pecado y la presencia de Dios llega al huerto, ¿te acuerdas qué hicieron Adán y Eva? Se escondieron. ¿Cuál es tu reacción frente a la autoridad? ¿Cuál es tu concepto de la autoridad? Te conté hace un momento que trabajé con jóvenes mucho tiempo y cuando yo entraba al comedor me sorprendía algo. Está la bolita cotorreando en la mesa y todo, y cuando yo llegaba, dependiendo de los alumnos que había, los que yo sabía que estaban bien, aprovechando el tiempo, haciendo tareas, creciendo espiritualmente, cuando yo llegaba a la mesa con ellos, ¿sabes qué pasaba? Me hacían parte de la plática. Pero de repente había otros, como el gusano, que ni sé por qué estaban. La verdad, pensaron que era un cerezo en vez de un centro de discipulado, no sé. Cuando yo llegaba a esa mesa, el solo acercarme, ¿sabes qué sucedía? Se callaban. Y mágicamente, en menos de un minuto, se empezaba a ir uno, se empezaba a ir otro. Y me quedaba yo solo. Es como estos grupos de WhatsApp de hacedores donde Rodas no está. Entre ellos se llevan bien, pero no se llevan bien con la autoridad. Familia, ¿sabes qué nos enseña 1 Tesalonicenses 3:12? Búscalo, por favor, ya terminando. Dice así: ¿cuál era el deseo de Pablo? Que el Señor los haga crecer y abundar, ¿qué? En amor. ¿A qué te quiero alentar el día de hoy? ¿Qué es lo que esta palabra trajo para nosotros? Este desafío: que el Señor, no nosotros, no nuestra capacidad, el Señor nos haga crecer y abundar, ¿qué? En amor, unos para con otros, ¿y también para quién? Para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes. Somos llamados a crecer en amor y crecer también en fe. A eso somos llamados. Y para eso Dios pone autoridades: tu líder de grupo, tu encargado de ministerio, un diácono, un pastor. Efesios dice que esos líderes están para capacitar a los santos, no para juzgarlos, no para criticarlos, no, para capacitarlo. Pero lo interesante es que cuando no estamos bien con el Señor, pensamos que la presencia de una autoridad me va a hacer mal y mantengo distancia. Mira lo que dice capítulo 4, versículo 9 y 10 terminando. Es el mismo tenor, pero en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos, ¿qué? A otros. ¿Quién nos enseña a amar? Dios. El amor de Dios es el modelo y el motivo para amar a otros. ¿Cómo está nuestro amor, familia? ¿Estamos haciendo acciones que evidencien que amamos a los demás? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Realmente abrazamos lo que escuchamos de la palabra de Dios? ¿O cuando viene la adversidad, solo demuestra que nuestra fe es superficial? Te voy a invitar a que inclines la cabeza y que cierres los ojos. Y piensa ahí donde estás. ¿Habrá algún hermano, alguna hermana con la que estás distanciado? Hoy tendría que ser el día en el que te acerques y trates de manejar la situación a la manera de Dios, sin darle lugar al diablo. ¿Será que hay alguien al que hoy le tengas que pedir perdón porque no le has mostrado amor? Empieza en tu casa, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. ¿Será que hoy es el día en el que tienes que reconocer que has sido como ese hombre que confía en el hombre en vez de confiar en Dios? Y por eso la adversidad te desanima cada rato. Pues por eso eres tan inconstante en la iglesia. Por eso no te has integrado a un grupo. Por eso nadie sabe qué estás pasando porque estás solo. Tal vez hoy es el día de decir: ya no quiero seguir así. con la cabeza inclinada, tú y Dios, escucha lo que dice el Salmo 33. Versículo 16 dice: el rey no se salva por gran ejército, ni es librado el valiente por la mucha fuerza. Falsa esperanza de victoria es el caballo, ni con su mucha fuerza puede librar. No sé en qué has estado confiando en medio de la adversidad, pero es vano confiar en algo que no sea Dios. No te va a librar. Versículo 18 de Salmo 33 dice: los ojos del Señor están sobre los que le temen. ¿Qué espera Dios de ti? Que le temas, que le respetes. Sobre los que esperan su misericordia. Tal vez hoy es el día en el que tienes que decir: Señor, tengo que reconocer que he estado confiando en muchísimas otras cosas menos en ti, en mi capacidad, en lo que yo puedo hacer, en vez de reconocer que hay un Dios en el cielo al que tendría que temer y del cual tendría que pedir que tenga misericordia de mí. ¿Sabes qué dice el versículo 19? Para librar su alma de la muerte. ¿No quisieras hoy tener esa esperanza de que, sin importar lo que pase mañana, el día que tú mueras, tu alma va a estar asegurada con Dios? Tu alma va a pasar una eternidad con Él. Dice el versículo 19: y conservarlos con vida en tiempos de hambre. Porque si tú pones tu fe en Jesús como tu Salvador, Él va a librar tu alma de la muerte. Pero mientras estés en esta vida, ante la adversidad, Él te va a conservar. Como David decía: estoy confiado, porque Él es mi luz y mi salvación. La pregunta es, para ti que nos visitas tal vez por primera vez, o que tienes poco tiempo en la iglesia, o a lo mejor incluso tienes años en la iglesia, pero has sido más como alguien que describía a Juan, hijo del diablo, porque no hay amor. Ha sido más como ese necio que escucha la Biblia pero no la ha creído. Ha sido más como ese hombre maldito de Jeremías que confía en cualquier cosa menos en Dios. Hoy tienes la posibilidad de decir: ya no quiero ser eso. Hoy quiero empezar a ser un hijo de Dios. Pero para eso necesito ser enseñado, que Dios me dé de su amor para que yo pueda amar. Hoy quiero ser un hombre prudente, una mujer prudente. No irme con lo que escuché, sino creerlo, abrazarlo, hacerlo mío. Empezar a construir mi vida en Dios. Hoy tú puedes salir de aquí diciendo: quiero ser bienaventurado, bienaventurada, porque hoy voy a poner mi confianza en Dios. Porque Él dice que va a librarme de la muerte. Él dice que me va a conservar con vida. ¿No te gustaría eso para ti? Si tú hoy quisieras cambiar de estado, de condición, de alguien maldito por tu pecado, de alguien necio porque no ha confiado en el Señor, de alguien que hoy es hijo del diablo porque Jesucristo no es tu Salvador, y ser un hijo de Dios, recibir su amor, empezar a ser sabio y construir tu vida de acuerdo a lo que Dios dice y ser bienaventurado, te voy a invitar a que te pongas de pie. Quisiera orar por ti. Si alguien aquí hoy dice: ¿sabes qué? Yo sí quiero cambiar y necesito de Cristo. Ponte de pie ahí donde estás. Quisiera orar por ti. Si tú sabes que este versículo te describe, tú eres alguien que está confiando en cosas menos en Dios, y tú sabes que si hoy murieses estarías condenado por tu pecado en vez de que tu alma sea libre de muerte, Jesús te quiere salvar hoy. Ponte de pie, no te dé pena. Quiero orar por ti. Si tú quieres cambiar de ser alguien maldito, necio, hijo del diablo, a ser bendecido, amado, perdonado, déjame orar por ti. Señor, gracias por cada persona que hoy se levantó. Y tú conoces cómo estamos cada uno de los que hoy llegamos, Señor. Tú sabes si nuestra fe en ti es superficial o es sincera. Y mucho de cómo nos comportamos con otros evidencia si somos hijos del diablo o si realmente somos hijos tuyos. Si hemos sido necios, solo escuchando de tu palabra, pero nunca creyéndola, o somos sabios, porque la abrazamos y la practicamos. Señor, aquellos que hoy se levantaron oro para que hoy, ahí donde están, puedan pedirte perdón, puedan reconocerte como su Salvador y hacer un cambio en su vida. No por lo que ellos hagan, sino porque te permitan a ti hacer ese cambio. Y para aquellos que están parados, me gustaría servirte de parte de Dios. La Biblia dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Él lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces tú que estás de pie y quieres ser hijo, hija de Dios, saber que tu alma va a ser librada de la muerte, quiero servirte. Ahí donde estás, si quieres rendirte al Señor, poner tu confianza en Él, haz la siguiente oración. La puedes hacer en voz alta o en tu interior. Las palabras no es lo tan importante, es la fe que tengas en tu corazón. Repite conmigo esta oración. Dile: Dios que estás en el cielo, hoy me doy cuenta que mi confianza no está en ti, y que sé que hoy, si muero, estaría condenado o condenada. Pero hoy escuché que tú me amas. Yo hoy quiero pedirte perdón. Hoy entiendo que el único que puede librar mi alma eres tú. Te pido perdón y clamo para que me libres. Perdóname. Hoy quiero reconocer a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Me rindo ante ti. Sálvame, Dios. Hazme parte de tu familia. En Cristo Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración, para los que están de pie, la Biblia dice que todo aquel que cree en Jesús y le recibe tiene el derecho de ser hijo de Dios. Le damos un aplauso a estas personas, familia. Siéntete bienvenido a la familia de Dios. Y nada más, antes de terminar, tú que te levantaste, hay cartelitos aquí de color verde. Dicen: decido seguir a Cristo, ¿sí? En un momento dado vamos a levantarnos, vamos a cantar. Te invito a que mientras estamos cantando salgas con estas personas de cartel verde y te acerques y les digas: saben, yo hice lo que hice ese cartel. Yo hoy decidí seguir a Jesús. ¿Qué más sigue? Queremos recibirte, queremos darte la bienvenida, darte un regalo de parte de Dios. Y para nosotros, familia, termino con el Salmo 33. Perdón que me largué, pero fue la obra, ¿sí? Dice el versículo 20: nuestra alma espera al Señor, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Amén.
Gracias por acompañarnos en un episodio más de Horizonte Querétaro, sermones, enseñanzas. Nuestro anhelo es que se haya cumplido el propósito por el cual hacemos esto como equipo: bendecirte, edificarte, evangelizarte, anunciarte las buenas noticias de Jesús y equiparte para lograr el ministerio. Si esto te sirvió, compárteselo a alguien, guárdalo y ahí cuéntanos cómo esto te bendijo, porque en base a eso podemos generar más contenido para la edificación y bendición de tu casa, de tu familia y del liderazgo en el que Dios te tiene.